¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 3 de diciembre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el link es @arielmcor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles, no tantas, pero bueno, en principio, varias noticias. Está disponible el nuevo Motorola Razr que ha llegado a la Argentina. Samsung actualiza el S20 con Android 11. El Mi 10 Pro y Mi 10 de Xiaomi actualiza Android 11. Google Street View obtiene la opción de construir fotos conectadas. Se ha develado la marca de Samsung Galaxy Chromebook 2. Tizen es de Samsung, es la plataforma de televisión más grande del mundo. Y por último, el navegador Vivaldi mejora su privacidad en su última actualización. Bueno, estos son un poco los temas de hoy. Como verán, no son muchos. Así que bueno, tenemos algunas cosas para hablar. Se anunció el Motorola Razr 2 en Argentina. En Argentina y en México. Así que los que me están escuchando en México también está disponible. Entran a motorola.com.mx y van a entrar. O sea, motorola.com.ar o motorola.com.mx. En cualquiera de los dos países está disponible ya el Motorola Razr 2. Viene en color gris en principio. Es un teléfono que tiene, digamos, muy buena tecnología. Tiene, digamos, prestaciones de gama media, digamos, superior. O sea, gama media premium. Trae la nueva pantalla Quick View. O sea, una de las cosas que Motorola ha solucionado en el Motorola Razr el 1 al Motorola Razr 2 es que las funciones de la pantalla tienen mejores opciones que lo que tenía el anterior. Este tiene hasta 6 aplicaciones que podemos predeterminar. Se puede, digamos, manejar Spotify, se puede contestar un correo electrónico, se puede contestar un WhatsApp, se puede contestar un mensaje de texto sin ningún tipo de problema, llamar por teléfono, sacar una foto, navegar por internet, se pueden hacer un montón de cosas, ver un video de YouTube, se puede ver un montón de cosas en la pantalla pequeñita que tiene adelante de 2,7 pulgadas. Esto es un poco las funciones que tiene disponible. Después, la función navegadora, digamos, navegación por gestos está modificado para el Quick View, como les decía. Responder mensajes, acceder a navegación, además de la tecnología NFC, de la aplicación de Google Pay que está disponible. ¿Qué más? El nuevo Razr tiene, digamos, un diseño muy pulido de 3D. La pantalla es de 6,2 pulgadas en 21 novenos. Es ultra amplia la pantalla. O sea, tiene una muy buena pantalla, digamos, AMOLED, sin ningún tipo de problemas para poder utilizarlo. ¿Qué más? Soporta más de 200.000 ciclos de apertura, cerrado y, digamos, abierto. Esto lo han hecho, digamos, esto una prueba para poder probar la bisagra. Tiene un microprocesador, el Snapdragon 765G, o sea, el microprocesador que tiene tecnología 5G, tiene doble SIM, o sea, no tiene doble SIM, mejor dicho, tiene una SIM, digamos, una para poner una SIM card común y una eSIM. O sea, tiene la SIM electrónica y la SIM, digamos, la clásica, la de tarjetita, que se puede poner en el dispositivo, una nano SIM. Así que bueno, esto es un poco la tecnología. Tiene una cámara de 48 megapíxeles, quad pixel, con lo cual vas a poder sacar fotos de noche sin ningún tipo de problemas. ¿Qué más? Tiene la cámara principal es esa, que además se puede utilizar como cámara de selfie, o sea que cerrás la tapita y estás sacándote una foto con la cámara principal de 48 megapíxeles. Es algo que, digamos, ningún teléfono en la actualidad tiene una cámara para sacar una selfie de 48 megapíxeles. Ningún teléfono en el mundo está disponible ese tipo de cámara. Así que bueno, es lo más potente que hay. Tiene Android puro, obviamente viene con Android 10, se va a actualizar Android 11, seguramente cuando esté disponible. Viene con un programa exclusivo en Argentina y en México también, Motorola Exclusive, que permite beneficios de la compañía como iniciativa. El usuario tendrá asistencia personalizada con línea directa para configurar el dispositivo, cualquier otra consulta técnica relacionada como servicios exclusivos de manera expresa ante cualquier inconveniente que surja. También tendrá prioridad para elegir el promotor virtual en la línea para recibir asistencia y podrá participar de exclusivas Motorola sesiones. Bueno, eso es un poco las particularidades del Motorola Exclusive que, digamos, se ha lanzado esto antes, digamos, del Motorola Razr. Es un dispositivo que viene a la Argentina a un valor de 149.999 pesos en 12 cuotas sin interés. En principio es un valor elevado. Sabemos que es un target, Motorola sabe que es un target alto, o sea que no cualquier usuario se lo va a comprar, obviamente, pues un valor elevado en costo, pero es un teléfono con tapita que tiene muy muy buenas funciones y digamos, se posiciona muy bien en el mercado. Ha sido digamos, muy bien aceptado en el mercado internacional, así que bueno, Motorola decidió traerlo a la Argentina y a México también, o sea que bueno, es un tema importante. ¿Qué más? Lo que nos contaban los directivos de Motorola el otro día en el lanzamiento, que se hizo el martes para prensa especializada y después el jueves, o sea, hoy se anunció de forma pública, digamos, se contaba que la gran mayoría de usuarios que utiliza el Razr son usuarios de iPhone, digamos, usuarios que se han pasado del sistema operativo iPhone a, digamos, a Android con este dispositivo, es un poco lo que se sacaba, se ha vendido muy bien el Razr 1, esperemos que el Razr 2 también se venda muy bien y vamos a tenerlo seguramente en cualquier momento para revisión, o sea, ya Motorola nos dijo que no iban a tener dispositivos para poder probar muy pronto, así que bueno, estaremos probándolo y sacándonos las dudas de todo el dispositivo. Este sí lo voy a poder probar porque tiene nano SIM para poder conectarle, así que voy a poder ponerle el chip y utilizarlo para poder vamos, sacarme todas las dudas con el dispositivo utilizando de forma continua. Tiene una batería de 2840 mAh, 42 mAh, pero 2842, un número bastante extraño, pero es así. Recuerden que hicimos el podcast review del anterior, el Motorola Razr, y nos dio un montón de tiempo en batería, o sea, con lo cual no se piensen que va a tener poca autonomía el dispositivo, sino que nos dio un montón. No recuerdo ahora el número exacto de la autonomía que tenía el Razr 1, pero me dio un montón de autonomía en su batería y en pantalla prendida de forma constante. Así que bueno, eso sería lo que tiene que ver con el Razr 2, que está disponible en Argentina y en México, como les dije, de las tiendas oficiales de Motorola en cada país. Por otro lado, se actualiza el S20 con Android 11, el Samsung Galaxy S20. Hoy la fuente de Reddit ha publicado que Bryson es el primer proveedor que digamos, recibe la actualización de la UI 3.0 Android 11 a través de la compilación G98XUSQUCTKH, donde la X es diferente según el modelo, obviamente, si es un S20, S20 Plus o S20 Ultra, los tres dispositivos están teniendo una actualización, digamos, de versión, o sea, con lo cual, en supuesto caso, el primero lo está poniendo Bryson, pero seguramente los demás proveedores y lo vemos de forma mundial para la actualización para los equipos libres, seguro que va a estar disponible en cualquier momento. Así que a estar atentos los que tienen el S20 porque en cualquier momento les llega la actualización del para Android 11. Así que bueno, estaremos atentos a eso. Seguramente los operadores se van a involucrar, los demás operadores se van a involucrar para brindar la actualización. Ahora lo que sí quedó fuera digamos, del perfil de actualización es el S20, el Fan Edition. O sea, no está digamos, digamos, en la digamos, actualización, digamos, de la carta de actualización de este dispositivo. Del FE no sabemos por qué no está disponible la actualización, pero bueno, estaremos atentos a ver cuándo esté disponible la misma. Y por otro lado, hablando de actualizaciones, Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro tienen actualización. Están recibiendo la actualización en China. El número de compilaciones de MIUI 12.2.1.0 es la versión con el parche de seguridad del 2 de octubre. Pesa 2,9 GB la actualización. Están empezando a recibir los usuarios de China la misma. Lo van a poder probar y actualizarlo seguramente. Listo. No, disculpen. Error. Disculpen, me retracto. En China lo recibieron antes. Ahora lo están recibiendo en otras partes del mundo. O sea, la versión final. El mes pasado fue en China. Y ahora está llegando a unidades europeas. O sea, en Europa está empezando a llegar la actualización. O sea, que no es no es que la versión cerrada de China, sino que esa ya se actualizó. La versión global, la internacional, es la que se está empezando a actualizar a lo largo de todo el mundo. Así que bueno, estaremos atentos a ver si los dispositivos empiezan a actualizarse. Son los primeros de Xiaomi que estarían actualizando. Recuerden que el Mi 11 va a ser lanzado en enero de este año, o sea, del año próximo, disculpen. Así que bueno, estaremos atentos a eso. El Mi 10 Pro ya es un teléfono que tiene casi un año, o sea, se lanzó en enero. O sea que bueno, estaremos viendo la actualización en enero del próximo año. ¿Qué más tenemos? Google Street View obtiene la opción de contribuir con Google Connect. Digamos, esto está basado con Connect Photos, está basado con el ARC Core de Google para unir fotos generadas por el usuario. capturadas a través de la aplicación Street View de Android. Luego serán alineadas y publicadas automáticamente por Google en la pestaña Street View de Google Maps. ¿Qué más? En la versión beta se ayudará de alguna forma a agregar estas fotos, ubicaciones y mantener una visualización más activa de las ubicaciones actuales de Street View. Se puede usar el teléfono para capturar mientras estamos caminando, estando en bicicleta, digamos en moto, o en, bueno, es medio complicado en moto, y en bicicleta también. No se lo recomiendo que con una mano manejen y con la otra usen el teléfono para filmar. En auto también, depende si están conduciendo, o sea, es delicado, pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, se puede grabar, digamos, de cualquiera de los medios, digamos, disponibles, o sea, caminando, en bicicleta, en moto o en auto, y puedes subir los videos directamente de Street View para poder compartirlo con los demás y actualizar, obviamente, todos los features y todo lo que tenga que ver con las actualizaciones de imágenes de la, digamos, de la plantilla. Es decir, ya no tenés que ser un auto, o sea, no tiene que estar el auto de Google para hacer las actualizaciones de Street View, sino que los usuarios mismos lo van a poder estar realizando sin ningún tipo de problemas. En los teléfonos Android compatibles con ARC Core, o sea, esto es, digamos, importante, y en algunos lugares, no en todos, en Estados Unidos, en Nigeria, en Indonesia, en Costa Rica y Brasil son las regiones en donde está disponible la, digamos, la carga del Street View. Así que bueno, estén atentos los que lo quieren utilizar, porque bueno, necesitan la opción para utilizarlo sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué sabemos de la Galaxy Chromebook 2? Bueno, ¿qué sabemos de la Chromebook 2? Muy poco. O sea, lo que dio a conocer fue nuestro amigo, digamos, Evan Blass, el que filtró la información. En principio filtró la información de los Galaxy Buds Pro, que, digamos, son los nuevos auriculares de Samsung. Esto es lo que se lanzó hoy. Y después filtró la próxima imagen de Galaxy Chromebook 2, dispositivo que supuestamente estaría lanzado en abril del año próximo. Ya tengo este año, pero es el año próximo, salta poquitito para enero, así que bueno, ya tengo que empezar a hablar en 2021. Y digamos, es un dispositivo que seguramente va a tener los últimos procesadores de Intel. El anterior tuvo pantalla 4K AMOLED, el lápiz integrado y último procesador Intel Core i5 de décima generación. Es probable que el sucesor de la computadora portátil de Google tenga las especificaciones similares en gama alta del dispositivo. Así que estaría llegando a los estantes el 6 de abril del año próximo, según Evan Blass, obviamente. Así que bueno, siempre que él dice algo de eso, termina siendo realidad. Así que bueno, hay que tomarlo bastante fuerte los rumores y las filtraciones que él va haciendo. Y por otro lado, Tizen o Tizen, no sé cómo se pronuncia, es la plataforma de televisión más grande del mundo. El sistema operativo basado en Linux, desarrollado por Samsung para los televisores inteligentes y relojes inteligentes de la compañía. Tizen representa actualmente el 12,5% de los televisores TV conectados en todo el mundo, por delante de todas las plataformas. Según una firma de Strategy Analytics, Samsung vendió 11,8 millones de televisores en todo el mundo durante el tercer trimestre del 2020, que fue el mejor rendimiento trimestral de Samsung o de cualquier otra marca. El informe también indica que actualmente hay más de 155 millones de televisores inteligentes basados en Tizen en todo el mundo, lo que representa un saludable aumento de 23% en comparación con el 2019, por delante de webOS, por delante de Sony PlayStation, de Roku TV, de Amazon, digamos de Google con Android TV o cualquier otra plataforma. El mercado global de dispositivos TV alcanzó un 81,3 millones de unidades en el tercer trimestre del 2020, un aumento del 19% en comparación con el año pasado. Esta categoría incluye obviamente televisores inteligentes, reproductores multimedia de transmisión continuas y consolas de juegos. Digamos, es un número bastante elevado. Se espera que las ventas aumenten en un 7% más en lo que queda del año este que está terminando. Y bueno, por otro lado, tenemos palabras oficiales, digamos, del director de plataformas de TV en Strategy Analyst, donde dijo: para fines de este año, casi 1.300.000 dispositivos de TV conectados estarán en todo el mundo. El éxito de Samsung en televisores inteligentes significa que mantendrá su posición de liderazgo durante algún tiempo. La batalla multidireccional entre Samsung, LG, Sony, Amazon, Roku, Google dará forma a la forma en que se ve la televisión durante la próxima década. Así que bueno, estaremos atentos a ver más información de Tizen y todo lo que tenga que ver con la tecnología de Samsung en pantallas grandes. Y Vivaldi, ¿qué es Vivaldi? Vivaldi es un navegador, digamos, que tiene una nueva versión desde abril. Ahora, o sea, desde abril se lanzó en Android. O sea, abril de este año se lanzó en Android. Después se fueron actualizando y bueno, ahora está sacando una nueva versión. La versión es la 3,5, 3.5, como le quieran decir. Mejora la privacidad. Nos encontramos con nuevas mejoras de privacidad, como la de limpieza de datos al cerrar el navegador del teléfono, así como mejoras en notas y favoritos. Es decir, cuando cerrás el navegador, lo que te borra es, te limpia completamente, te vacía el caché, te borra los datos de registro de navegación, los datos de los cookies, digamos, hace, digamos, una limpieza general del navegador y lo cierra. Esto obviamente genera un tiempo, digamos, consume un poco de tiempo y después cada página que tengas que entrar vas a consumir más tiempo, obviamente. O sea, se va a hacer la seguridad, no es directamente proporcional a la velocidad. Mientras más seguridad tengas, más lento va a ser las cosas. O sea, esto es algo así. Y más en este tipo de cosas. O sea, si tenés un navegador seguro, va a ser más lento por un montón de cuestiones. O sea, si por ejemplo vos estás acostumbrado a entrar a InfoCertec, como siempre, para conocer las noticias, estás entrando siempre a InfoCertec, en el caché del navegador vas a tener guardada información. Entonces, una vez que ingreses a InfoCertec, es más rápida la actualización de la página. En este caso va a ser más lenta porque te borra todo el caché del sistema. Te borra las direcciones, te borra todo. O sea, es más seguro, pero más lento a la vez. Y además también va a tener una nueva navegación en VPN que digamos, tiene más privacidad porque desactiva la transmisión de web de RTC, o sea, con lo cual las páginas web no anuncian la IP que se está del usuario que se está conectando. O sea, esto se maneja en los ajustes del navegador y privacidad. Será posible desactivar esta opción de web RTC. Esto es algo que está disponible. El navegador también mejora, digamos, las notas integradas y los favoritos. Se encuentra una serie de filtros con los que los usuarios pueden localizar de forma más sencilla cualquiera de las notas y marcadores que se han guardado en el mismo. Esto la verdad que es interesante. Vivaldi se ha lanzado ya en Google Play la actualización, la 3.5 está disponible, así que pueden encontrarla sin ningún tipo de problemas en la Google Play disponible, que les voy a poner el enlace para que la puedan encontrar e instalarlo. Si quieren un navegador seguro, es una muy buena opción para utilizar, más que Google Chrome, obviamente, ¿no? O sea, Google Chrome podemos actualizarlo, podemos utilizarlo, pero digamos, este tipo de cosas no lo hace. O sea, es el único navegador que lo está haciendo hasta el momento. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon en www.patreon.com/radioic con $1 en adelante, www.patreon.com/radioic. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es @arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertel.com.ar. Mañana van a tener un audio porque tengo el podcast review del Moto G9 Play, Moto G9 Plus, disculpen, el Plus tengo para subirlo ya directamente, así que mañana van a tener el audio del Moto G9 Plus, así que bueno, estén atentos que van a tener audio el día viernes. Así que me despido desde acá. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.